De nuevo nos encontramos aquí con Javier y esas noticias tan curiosas a la vez que llamativas que programa tras programa nos va contando. Las de hoy son muy variadas. Javier, bienvenido otra semana más al programa.
Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más.
¿Cómo va ese verano? ¿Cómo van las vacaciones?
Pues mira, esta semana mismo las he empezado, así que voy a decirte que bien, porque con un día de vacaciones todo va genial. Conforme se vayan acabando ya verás que no me voy a sentir tan bien, pero de momento estupendamente.
Bueno, disfrútalas, que a medida que nos lo vamos pasando mejor, proporcionalmente se van haciendo más cortas, así que disfrútalas. Bueno, pues Javier, ¿de qué noticias o cuáles son las noticias que nos vas a hablar hoy?
Pues mira, esta semana tenemos unas noticias muy espaciales, ¿no? Vamos a estar mucho por el espacio. Voy a hacer algunos apuntes sobre dos asteroides en los cuales he visto cierta información por ahí en algunas páginas web y en algunos escritos que no son realmente ciertas y me gustaría aclararlas. Luego vamos a hablar sobre la nave Lightsail 2, que es una nueva nave que ha desplegado unas alas un poco peculiares, ¿no? Y que va a ser un gran salto de tecnología para los futuros viajes espaciales. También vamos a hablar sobre la posible solución, entre comillas, de la ecuación de Drake. También hablaremos de la sal de mesa encontrada en la Luna Europa, parece ser. Vamos a hablar un poquito de una cosa muy curiosa de la naturaleza, que son las polinias que se forman en la Antártida. Y también hablaremos sobre el origen de los anillos de Saturno.
Muy bien, pues si te parece empezamos con la primera, que habla sobre los asteroides 2010 PK9 y el asteroide 2007 FT3. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, mira, he encontrado ciertas informaciones por ahí, ¿no? De el posible impacto, posible no, casi inminente impacto de estos dos tipos de asteroides en la Tierra, ¿no? Voy a decirte que, por ejemplo, que de acuerdo con cierta información publicada por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la NASA, estaba previsto que este pasado 26 de julio de 2019, este asteroide llamado 2010 PK9, que tiene unos 260 metros de diámetro, pasara a una distancia de unos 7,4 millones de kilómetros de la Tierra. Pues bien, tenemos que decir que la NASA lo considera potencialmente peligroso porque así clasifica a todos los objetos que se ubiquen a menos de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Que esto siempre pasa, o sea, esta escala es inamovible. Sin embargo, por ejemplo, no hay riesgo, como ya te he dicho, de que este asteroide impacte en la Tierra, salvo que hubiese un cambio drástico en su órbita, y esto solamente puede pasar si chocara con otro objeto que no haya sido detectado, pero este no ha sido el caso. Y por otra parte, también hay que hablar de la probabilidad de que el otro asteroide, que es el 2007 FT3, que tendría un diámetro de unos 340 metros, impactara en la Tierra durante el mes de octubre próximo, como según aseguran, por lo que he podido leer, algunas publicaciones. Pero voy a decirte que la probabilidad es de una entre 11 millones, por lo que he estado informándome en la página web oficial de la NASA. Estas cosas, como bien sabemos, se miden por la escala de Torino, que es uno de los indicadores utilizados por la NASA, que mide este riesgo de impactos, por llamarlo de alguna manera, contra la Tierra, en un periodo máximo de 100 años. Pues bien, la probabilidad de que este último asteroide del que estamos hablando, del 2007 FT3, impactará contra la Tierra, las posibilidades son cero. Sí que es verdad que hay que decir que en esta ocasión, por ejemplo, la distancia de este asteroide, del 2007 FT3, será de unos 4 millones de kilómetros. Pero tenemos otros años más adelante en los que hay otros valores más cercanos. En el año 2107 va a pasar cerca de nosotros, pero cerca hablamos de una distancia de unos 212.000 kilómetros respecto a la Tierra, y tenemos otro acercamiento más, unos años más adelante, que será el año 2116, en el que va a pasar a unos 20.000 kilómetros de la Tierra, que esto sí que es considerado una distancia muy cercana. Pero según se explica en este estudio de los chicos de la NASA, hay que decir que aunque sea una distancia excesivamente cercana, hay que reiterar que lo único que podría hacer que este cuerpo impactara con la Tierra sería un repentino cambio de órbita, lo cual se considera realmente improbable. Lo que debería ser alarmante, ¿no?, sería, por ejemplo, vamos a recordarlo, que un asteroide que pasara una distancia con medida del diámetro de la Tierra, que eso serían unos 12.700 kilómetros. Eso sí que ya es para temer una colisión. Pero como bien explica la NASA, es prácticamente nula la posibilidad de que uno de estos asteroides vaya a impactar contra la Tierra. Lo que pasa es que, por lo que he estado viendo por ahí, hay algunos medios que, por darle un carácter de sorpresa, ¿no? Remarcan estos datos como si fueran únicos o como si no pasaran nunca. Pero lo que hay que tener realmente es la suficiente paciencia, ¿no? Para indagar un poquito y ver cuáles son las verdaderas posibilidades de estos impactos, y en cuanto averigüemos un poco nos damos cuenta de que estos impactos no van a producirse. Así que quería aclarar esto, ¿no? En conclusión, digamos que es falso que la NASA haya alertado sobre el riesgo del impacto de estos asteroides. Uno de ellos que fue el pasado 26 de julio, cuando hablamos del 2010 PK9 y del futuro próximo que tenemos, el 3 de octubre, que sería cuando impactaría, entre comillas, digámoslo, el 2007 FT3.
Pues Javier, en la siguiente noticia nos vas a hablar de una vela solar llamada Lightshield 2. ¿Qué nos puedes hablar de esta nave?
Pues sí, mira, que el 23 de julio, desde el Centro de Control de Planetary Society, fue enviada a la nave Lightshield 2 la orden de desplegar sus velas solares, ¿no? Esto, que parece una cosa normal, ¿no?, a la hora de hablar de lanzar naves y de desplegar cohetes y todo ese tipo de cosas, parece un humilde comienzo para una nueva era para la exploración espacial. Sí que es verdad que no es la primera vez que esta sociedad, ¿no?, que The Planetary Society, que hay que recordar que es la mayor organización sin ánimo de lucro dedicada al espacio, pone en órbita este tipo de nave con velas solares, ¿no? Ya, según he estado recabando, se logró con éxito en el año 2015, pero en esta nueva misión era especialmente importante porque suponía la consagración de un método de vuelo ideado originalmente por Carl Sagan y que hasta ahora se había probado muy pocas veces. Según he estado leyendo, el principio del funcionamiento de estas Lightsail, ¿no?, parece que es muy sencillo. Estas naves tienen unas enormes velas que forman como cuatro triángulos, y al juntarse esos cuatro triángulos y desplegarse, ¿no?, formarían como un cuadrado de 32 metros cuadrados. Y estas velas se impulsan mediante la luz. Y cuando digo que se impulsan mediante la luz, no me refiero a que sean paneles solares, ¿no? Lo que pasa es que los fotones rebotan sobre este material reflectante, y al hacerlo, esta fuerza se transmite a la vela. Digamos que funcionaría más o menos como si fuera una vela de barco, pero con luz en lugar de viento. Viajar de esta forma, por ejemplo, en la Tierra, no sería imposible. Lo que pasa es que en el espacio no hay nada que frene la nave. Si el momento en el que esta luz generada por el Sol se mantiene constante, esta nave nunca dejaría de acelerar. El impulso, por eso te estoy comentando de que en la Tierra no sería factible hacerlo, porque este impulso no sería suficiente para poder abandonar nuestra órbita. Pero cuando hablamos de viajes largos fuera en el espacio exterior, la teoría, porque todavía es teoría, dice que las velas solares podrían proporcionar una velocidad mucho mayor que la de cualquier propulsor químico convencional. Y a todo esto habría que añadirle que ni siquiera habría que cargar tanques ni añadir ese peso a la nave con combustibles, propulsores y todo este tipo de cosas que siempre cuando vemos estos planes de vuelo de naves que van a salir fuera nos dicen que es un gran inconveniente a la hora de tanta cantidad de peso para estas naves. Sí que es verdad que por lo que he estado comprobando este sistema no tiene inconvenientes, ¿no? O sea, tiene algunos inconvenientes, perdón. Ya que si la luz se hiciera más tenue, pues esta aceleración desaparecería. No el impulso que ya tenía, pero sí que dejaría de acelerar. Así que probablemente, ¿no?, sería una buena idea crear una nave con algún tipo de sistema propulsor auxiliar para poder maniobrar cuando este tipo de cosas pasen. Se cree incluso que se podría generar más impulso todavía mediante unos láseres apuntando a estas velas. Y esta sería una de las ideas que barajan en el proyecto Breakthrough Starshot para crear sondas que viajen a las estrellas más cercanas. Que estas velas solares sean tan simples hacen que, de un modo u otro, ¿no?, acaben protagonizando más de una misión fuera de los confines del sistema solar. Y hay que volver a recordar, como ya lo he dicho al principio, que el mérito es de Carl Sagan y de The Planetary Society por desarrollar esta idea y que al final, gracias a Dios, se ha llevado a la realidad.
En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre esa obsesión que tenemos continuamente por encontrar vida en lo que es el espacio. Y bueno, y para hallar la fórmula de posibilidades de encontrar vida o no, se basan en una ecuación, y es la conocida la ecuación de Drake. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, mira, han salido unos estudios últimamente sobre la ecuación de Drake, pero vamos a remontarnos un poquito antes para explicarlo. Digamos que después de Fermi y esa famosa paradoja fue lanzada en los años 50 diciendo que nuestro universo es tan grande que es muy poco probable que estemos solos, ¿no? Digamos que para muchos la existencia no sería cuestión de posibilidad o no, o sea, no habría, digámoslo de alguna manera, a ver cómo lo explico, digamos que no es cuestión de saber si estamos solos o no, porque creemos que no, debido a esa ecuación, sino el tiempo que tardaremos en dar con otra civilización inteligente, ¿no? Porque obviamente, según por lo que recogen nuestros telescopios y lo que llevamos viendo durante tantos años, sería imposible que no hubiera más vida inteligente que la nuestra en todo el universo. Pues tengo que decir que esta idea ha dado un vuelco gracias a unas investigaciones de unos científicos de la Universidad de Oxford que han publicado estos resultados en la revista Royal Society de London. Pero para eso tengo que explicar otra vez, meterme dentro de otra explicación primero, cómo se puede medir todo esto, ¿no? Lo que bien hemos comentado con el enunciado de la noticia, de la ecuación de Drake, digamos que sería la herramienta, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, más extendida para estimar el número de civilizaciones extraterrestres posibles. Esta ecuación de Drake, ¿no?, estaría basada, vamos a explicarlo, como en varias divisiones, de un total de 8 factores, ¿no?, partiendo de una general, que sería el ritmo del año, o sea, el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas para la vida, ¿no? Y descartando todas las fracciones que van en contra de la vida, que por ejemplo serían los años en que una civilización inteligente podría perpetrarse en el tiempo para coincidir con nosotros. Pues bien, esta fórmula, que se ha mantenido intacta desde los años 60, tiene un problema. Y el problema es que residía en dar a cada valor de la ecuación un número muy ajustado. Y esto sí que es verdad que se ha ido actualizando durante bastantes veces a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, no hace muchos meses, el científico Robert Zubrin mejoraba estos análisis matemáticos afirmando que había muchas más posibilidades de que tuviésemos vecinos interplanetarios en nuestra misma galaxia. Así que una vez que él ha dicho, o sea, una vez que han vuelto a reavivar estas informaciones, ¿no?, digamos que esta ecuación carecería de precisión siempre que no pudiéramos dar soluciones numéricas concretas a estos valores. Dado que hoy en día se cuenta con muy pocos datos precisos, ¿no?, ciertos analistas de este estudio lo que han ofrecido han sido resultados tan dispares como, digamos, que tú coges, empiezas a ver la gente que ha estudiado esto en los últimos años y nos encontramos gente, científicos, que te dice que solamente podría haber una civilización, otros que dicen 24 y otros que dicen que podría haber incluso 10 millones de civilizaciones. Estos cálculos de probabilidades con estos márgenes de error, debido a que todo es una incertidumbre, ha propiciado que estos científicos de Oxford se calentaran la cabeza, por llamarlo de alguna manera, y consideraran que esto no podía ser así y han tratado de resolver esta ecuación. No sabemos, por ejemplo, con precisión cuántas estrellas se forman cada año. Tampoco sabemos la fracción de estrellas con planetas ni el número de planetas habitables por todo tipo de vida potencialmente inteligente. Pero lo que sí tenemos son rangos de estimaciones de estos números. Así que lo que han hecho estos físicos del último estudio es sustituir los números que se asignaban a valores un poco desconocidos, ¿no?, por mecanismos químicos y genéticos plausibles dentro de un rango. A ver, esto quiere decir, sin entrar mucho más en ecuaciones, porque la verdad es que son, no voy a decir un rollo, pero sí que son bastante farragosas, ¿no? Lo que viene a decir este estudio, según varios cálculos después, ¿no?, es que las probabilidades de que seamos la única especie con vida inteligente en la Vía Láctea oscilaría entre un 53 y un 99,6%. Los porcentajes mejorarían un poco cuando se incluye todo el universo que podemos observar, pero tampoco mucho, ¿no? La probabilidad de que la humanidad estuviera sola sería entre el 39 y el 85%. Así que, dado y pensando que la Vía Láctea representaría una minúscula parte del universo que podemos ver y que a su vez el universo observable por nosotros mismos, que voy a decir que no hemos llegado al límite y no sé si por suerte o por desgracia no vamos a llegar a ver el límite del universo ni en 1.000 millones de vidas, todo esto es una pequeñísima parte. Así es que resulta poco probable que surgieran dos civilizaciones inteligentes en el mismo universo observable. ¿Esto qué quiere decir? Porque desgraciadamente, por lo menos para mí, es muy probable que estemos solos. Pero esto no quiere decir nada, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer con estos cálculos que nos han dado es seguir buscando, ¿no? Porque puede que estos cálculos no sean. Tenemos que ponernos en todas las situaciones, ¿no? Y como manejamos hoy en día tantas variables, pues ¿quién te dice a ti que estos cálculos no sean más que otra distracción más ante el hecho, por ejemplo, como piensa mucha gente, de que otra raza superior esté escondiéndose de nosotros? O, por ejemplo, que todo sea un complot gubernamental para ocultar la verdad. O que llevamos siendo manejados siglos, ¿no?, por los aliens. O peor aún, bueno, peor aún desde mi posición, ¿no?, como piensa mucha gente. Y es que todo esto sea una simulación por ordenador. Así que lo bueno que tienen todos estos estudios es que, como todavía no nos dan datos concretos, aunque los datos que nos den sean muy halagüeños, hay que seguir buscando y ver si los podemos mejorar conforme... Esto es como todo. Cuando empezamos a estudiarlos teníamos muy pocas posibilidades y conforme fue avanzando nuestra tecnología empezamos a tener más posibilidades. Así que yo creo que con el paso de los años cambiará esta observación de la ecuación y la convertiremos a... Ahora está un poco negativa, digamos que la convertiremos en positiva.
Bueno, en la siguiente noticia, Javier, nos vas a hablar de la Luna Europa y de una sal de mesa o sal común que han encontrado en esta luna. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, mira, ahora mismo tenemos un estudio que acaba de terminar y que nos dice que si uno de nosotros cogiera un pedacito de la superficie de la Luna Europa de Júpiter y la chupara, obtendríamos uno de los sabores más familiares que tenemos en la Tierra, que es la sal de mesa común, como tú bien has dicho, ¿no? Estos hallazgos recientes sugieren que la capa de hielo que cubre a Europa contiene cloruro de sodio, que es el principal componente de la sal que usamos en la comida. El descubrimiento ha sido realizado por científicos de la NASA y del Instituto Tecnológico de California y ha sido publicado en la revista Science Advance. Pero una pregunta importante sería cómo detectaron la presencia de sal de mesa en la Luna Europa, incluso por qué nos podría parecer importante. Pues mira, gracias a las imágenes que envía la sonda Galileo, que lleva enviando, mejor dicho, desde mediados de los 90, los científicos saben que algunas partes de la superficie de Europa son de un color amarillento. Pero si bien esta sonda Galileo no solamente envía fotos, sino que también ha ido enviando datos con el paso de los años. Toda esta información ha permitido descubrir que la superficie de la Luna Europa tendría una capa de gruesa de hielo y que debajo de esta capa habría un amplio océano. El análisis de estos datos parecería que una de las sustancias de la capa de hielo era algo parecido a sulfato hidratado de magnesio, o lo que aquí en la Tierra conocemos como sales de Epsom, que toda la gente las conocerá porque son incluso usadas como si fueran nutrientes de abono, ¿no?, para el suelo, para la agricultura, o como sales de baño, incluso se usan para fines médicos. Lo que pasa es que estas sales Epsom no explican ese color amarillo en algunas zonas de la Luna que se veían en estas fotos. Pues en 2015, Kevin Hunt, que es uno de los autores de este estudio, y Robert Carlson, ambos astrónomos de la NASA, hicieron un experimento con sal de mesa normal, ¿no?, con cloruro de sodio, sometiéndola a cierto tipo de condiciones que ellos piensan que tendría en esta Luna Europa. ¿Cómo lo hicieron? Pues irradiaron esta sal de mesa con electrones y vieron que adquiría una tonalidad amarillenta similar a la que se aprecia en esta Luna Europa. Aún así, no siendo suficiente, ¿no?, esta coincidencia de color para probar que de verdad se trataba de sal de mesa, se necesitaban más pruebas. Pero nos remontamos a entre mayo y agosto de 2017 y Samantha Trumbo, que es candidata a un doctorado en ciencias planetarias de Caltech y autora principal de este estudio, tuvo que recurrir al telescopio Hubble para observar la superficie de Europa y así despejó un montón de dudas que tenía ella, y gracias a ella nosotros, ¿no? Los datos de Hubble lo que coincidían era con los de los experimentos de la sal de mesa de la NASA. Así que estos resultados lo que permitieron fue inferir esta presencia, ¿no?, detectar que había esta presencia de cloruro de sodio también en la Luna de Júpiter. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que bajo este hielo, esta capa de hielo que hay en Europa, ¿no?, también podría haber un océano. ¿Y qué pasaría, ¿no?, si ese océano también llevara sal como los nuestros de aquí de la Tierra, ¿no? Sí que es verdad que no necesariamente lo implica que hayan descubierto sal en la parte de arriba, pero sí que se puede comprobar, ¿no?, que este cloruro de sodio sí provendría de este océano. Como ya te he dicho, incluso podría significar que este océano fuera similar a un océano nuestro. Eso lo único que querría decir sería que, por ejemplo, ahí ha habido... Hubo, por decirlo de alguna manera, procesos químicos parecidos a los que nosotros tuvimos aquí en la Tierra. Así es que esta semejanza, ¿no?, entre nuestros océanos y el océano de esta luna de Saturno podría ser positiva para la habitabilidad del océano de Europa, ¿no? Digamos que se asemejaría más a esto, pero sí que es verdad que tenemos que decir que con los datos que hay hoy en día no tiene por qué decir directamente que exista vida en este océano, pero sí que nos da unas, nos eleva las opciones, ¿no? Al ser un océano tan parecido al nuestro y a tantos millones de kilómetros de distancia.
De nuevo, tenemos otra vez a la Antártida en el programa y vamos a hablar sobre unos agujeros que han aparecido o llevan apareciendo bastante tiempo en el hielo y son conocidas como las polinias de la Antártida. ¿Qué nos puedes contar de esto, Javier?
Pues mira, para mí ha sido muy curioso porque la verdad es que no tenía ni idea hasta que me saltó la alarma y empecé a investigar un poquito y a leer y me pareció, la verdad es que digno de resaltarlo porque ya te digo, yo no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Para empezar un poquito con los antecedentes, ¿no? Digamos que desde que la gente que estudia los glaciales, ¿no? Que son los glaciólogos, desde que tienen la ayuda de los satélites, se han ido observando este extraño fenómeno sobre los hielos de la Antártida, para el cual no se tenía explicación, y eran estos agujeros que dejaban ver el mar situado justo debajo. Pues bien, la palabra técnica para denominar estos agujeros es polinia, que viene del ruso polinie, escrito con dos Y, y que significa agujero en la nieve. Cuando hablamos de estos agujeros, ¿no? No hablamos de agujeros pequeños, sino que hablamos de unas grandes ventanas al mar con tamaños, por ejemplo, desde que se vienen observando, que el primero fue en 1974, se comparaban con el tamaño incluso de Nueva Zelanda. Aquel enorme agujero observado en el mar de Weddell se volvió a visualizar en 1975 y en 1976, y tras este último avistamiento desapareció. Estas polinias, digamos que son una especie de oasis, por llamarlo de alguna manera, para las especies de mamíferos que habitan en el polo sur. Gracias a ellos pueden emerger, respirar, por ejemplo, los elefantes marinos, las ballenas, incluso los pingüinos disfrutarían de estos atajos, por llamarlos de alguna manera también, hacia el mar y hacia la comida y los nutrientes, ¿no? Como ya te estaba comentando, estas polinias habían desaparecido en 1976, pero se volvieron a ver en el año 2016. Sí que es verdad que su tamaño se había reducido, su presencia volvió a llamar la atención a los científicos, que ahora tenían muchos más medios de observación con los que intentar descubrir el origen de este fenómeno. En 2017, la polinia volvió a reaparecer, y otra vez en el mar de Weddell. Y un trabajo científico publicado a comienzos de este año asoció el fenómeno con la actividad de los ciclones. Pero otro trabajo, por otro lado, recientemente publicado, parece indicar que no hay una única causa, sino que se necesitan varias y que además deben ser simultáneas para que aparezcan estos agujeros. La combinación de factores que han de darse son, por ejemplo, según he estado investigando, de dos tipos, y tienen que ver con las condiciones del océano por un lado y con el clima de este mar, del mar de Weddell, por otro, que debe ser extremo, con tormentas y que casi alcance la fuerza de un huracán. Los autores del estudio descubrieron que cuando los vientos fuertes del océano soplan cerca de la costa de la Antártida, aumentan la mezcla de las aguas del fondo que se mueven hacia arriba en la zona del mar de Weddell. Esto viene a suceder concretamente cerca de un lugar en el que se ubica una especie de montaña submarina llamada Elevación de Maud. Este accidente geográfico ya provoca por sí mismo, ¿no?, que las aguas marinas situadas en su cercanía formen una especie de vórtice que se eleva hacia arriba. Cuando las aguas del océano están particularmente saladas, como ha ocurrido en este último avistamiento en 2016, los vientos invernales dan origen a una especie de circuito que se retroalimenta y en el que estas aguas cálidas del fondo se van hacia la superficie y se enfrían al contacto con el aire. Esto lo que hace es que el agua de la superficie se haga mucho más densa, por lo que comienza a descender siendo reemplazada automáticamente por agua más caliente que sube de las profundidades. Así que mientras que este circuito está en funcionamiento, las gélidas temperaturas en la superficie del océano no tienen tiempo suficiente para congelar el agua y entonces permanece que se queden abiertos estos agujeros, estas polinias. Todo este fenómeno, ¿no?, que incluso podría parecernos, hombre, muy científico, ¿no?, pero aparte de curioso o trivial, debería preocuparnos un poquito y trae algo que debería importarnos, ¿no? Pues voy a explicarte que a medida que los vientos de invierno de la Antártida se van haciendo más poderosos, que según los últimos modelos climáticos esto va a ocurrir, el ciclo que genera las polinias podría hacerse más común. Y esto, aunque parezca, ya te he dicho, muy curioso, la verdad es que no son buenas noticias, ya que lo que existe debajo es una gran cantidad de carbono atrapada en el lecho marino. producto de miles de millones de años de acumulando restos orgánicos que se hunden bajo este casquete polar. Así que los científicos temen que estas polinias, si se dan durante varios años consecutivos, proporcionen una vía de escape mayúscula de ese carbono hacia la atmósfera. Si esto pasara, el aumento de este CO2 en la atmósfera dispararía el efecto invernadero, trastocando, todavía más si cabe, el clima del planeta. Así que sintiéndolo mucho por las focas, las ballenas y la demás fauna, sería interesante que no viésemos estas polinias cara de invierno sobre el mar de Weddell.
En la siguiente y última noticia, Javier, nos vas a hablar sobre los anillos de Saturno y su origen, que cómo llegaron a ser ese cúmulo de rocas que giran alrededor del planeta. Cuéntanos, Javier.
Pues mira, recién un estudio que ha sido sacado a la luz en la revista Nature, los anillos de Saturno serían restos fósiles de una luna cubierta de hielo cuyo núcleo rocoso se sumergió en el planeta poco después de que este planeta se formara hace unos 4,5 mil millones de años. Los anillos de Saturno, sí que es verdad que a lo largo de toda esta historia han desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertos a mediados del siglo XVII. En particular, digamos, ¿no?, que ninguna de las hipótesis sobre su origen había podido explicar hasta ahora por qué esas partículas individuales de los anillos, que varían en tamaño desde bolas de granizo del tamaño de una pelota de baloncesto hasta, digamos, otras diminutas, tenía un promedio de entre un 90 y un 95% de hielo. Si la Luna se desintegró, si esta Luna que chocó con él, con Saturno, se desintegró en su órbita, como algunos astrónomos han sugerido, los anillos deberían estar compuestos aproximadamente por la mitad de hielo y la mitad de roca, como la mayoría de las lunas que hay lejos del Sol, ¿no? La nueva teoría, de la cual es autora Robin Canup, explica que la composición rica en hielo de los anillos y las características extrañas de algunas de las pequeñas lunas de Saturno están debidas a este, digamos que a esta luna que se entrometió en su órbita, ¿no? A medida que este planeta se fusionó durante el nacimiento del sistema solar hace más de 4,5 millones de años, el disco giratorio de gas que lo rodea incluía varias lunas del tamaño de Titán, que es el satélite más grande de Saturno, incluso alguna un 50% más grande que la luna de la Tierra. Sin embargo, estas interacciones gravitatorias provocaron que alguno de estos satélites entrara en lo que los científicos llaman espirales de la muerte y se hundieran en este mismo planeta. El sistema de anillos de Saturno sería, por tanto, los restos de la última luna que entró en esa espiral de la muerte y que sería una gigantesca bola de hielo con un núcleo rocoso. Los fragmentos de esa luna, que en su origen tendrían entre 1 y 50 kilómetros de diámetro, formaron un sistema de anillos de hielo hasta 1000 veces la masa de los anillos de la actualidad. Lo que pasa que durante los posteriores 4,5 mil millones de años, las innumerables colisiones entre estos grandes trozos han producido el gran anillo de partículas más pequeños que podemos ver hoy en día. Esta nueva hipótesis, lo que también explica, sería cómo las lunas de Saturno que orbitan más allá del borde del sistema actual de anillos que vemos, cómo se podría haber formado, ¿no? Con el tiempo, estos anillos exteriores y estos pedacitos de hielo más alejados de Saturno llegaron a distancias donde la atracción gravitacional, ¿no?, que tienen entre ellos podría permitirles superar esa fuerza de arrastre del mismísimo planeta. Esto sería un proceso que seguiría ocurriendo hoy en día de acuerdo con observaciones de la nave espacial Cassini, que hay que recordar que hoy en día se encuentra Saturno recabando información. Así que esto es uno de las pocas cosas que hemos llegado desde que está allí trayendo más información, hemos llegado a la conclusión de que serían los anillos de Saturno, pero seguro que esta nave espacial Cassini nos traerá más sorpresas sobre Saturno, y estaremos atentos, claro que sí.
Aquí estarás para contarnos esas novedades. Javier, muchas gracias por habernos traído y contado estas noticias hoy.
Sabes que para mí siempre es un placer estar aquí una semana más y claro que sí, el próximo programa estaré aquí con otras nuevas noticias, Víctor.
Muy bien, Javier, disfruta de esas vacaciones que te has ganado, sin lugar a dudas, y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.
Claro que sí, un abrazo para ti y todos los oyentes. Hasta la próxima.